Materia Reservada 2.0.
Y atención, porque esta noche os vamos a hablar de un asunto que creo que es importantísimo. Y lo creemos todos los que estamos aquí. Hemos hablado en muchas ocasiones de espionaje, de terrorismo, pero hoy vamos a hablar de otra forma de poder oculto, de poder negro, de mafias económicas. En tiempo, por supuesto, de Materia Reservada 2.0 con Miquel Ejarza, con el Lobo, pero será dentro de unos minutos, y con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Bruno, buenas noches.
Hola,
aquí
querido.
Estamos de nuevo, otra vez, aquí.
Bueno, el mundo de las mafias económicas, le llamamos y le denominamos así, después de una semana complicada en que se ha conocido la existencia de grupos que tienen por objetivo eso, generar dinero. Pero el dinero no solamente da poder, sino que algunos anula, pues, bueno, la legalidad. Por dinero se puede hacer cualquier cosa, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. En estos momentos estamos, en estos momentos no, desde hace un montón de años estamos en un mundo en el cual hay gente que es capaz de matar, capaz de asesinar por hacerse rico en el menor tiempo posible, ¿no? En los últimos años que Miquel y yo hemos estado preparando y hemos mantenido larguísimas conversaciones sobre el tema de precisamente de las mafias económicas, él me retrataba a figuras, claro, él lo retrataba con la sinceridad que él les pone las cosas, ¿no? Gente capaz de hacer cualquier cosa por conseguir sacar un dinero, hacerse rico en el menor tiempo posible. Por lo tanto, es gente, y esto ya lo digo yo, es gente con un problema de valores, es gente que solamente vive para el dinero y que vive para el dinero rápido. Y que ahí se mueve un montón de dinero negro, montón de dinero negro.
Tú cuentas en muchas de esas operaciones, infiltraciones, operaciones de los servicios de inteligencia con el Lobo y con mucha otra gente. Lo cuentas en el libro y lo contáis en el libro que acaba de ver la luz en la esfera de los libros. Se llama Secretos de Confesión. Esos secretos también afectan a las mafias económicas porque siempre hablamos de otras cosas. Hablamos de espionaje, hablamos de infiltraciones y parece que las tramas, las mafias de dinero quedan en un segundo plano, pero no, es que los servicios de inteligencia tienen que luchar mucho contra ese tipo de colectivos que no sé cómo denominarlos, pero no dejan de ser terroristas del dinero.
Sí, sin ninguna duda. Yo hace 4 o 5 años, cuando empezamos a trabajar para, yo confieso, y luego posteriormente para Secretos de Confesión, los dos de Roca Editorial, lo que yo fui descubriendo, porque yo sabía el tema de las mafias, estas cosas, historias que salen. El problema es que te das cuenta de que la presencia de los servicios de inteligencia en ese mundo es absolutamente tremendo. El hecho de que Miquel lleve 20 años moviéndose en ese mundo tan complicado, en ese mundo tan difícil, que ahora le vais a preguntar, pero que él a mí me dejó alucinado cuando me dijo que era mucho más difícil, pero mucho más difícil que la infiltración en ETA, que todo el mundo terrorista, que es un mundo mucho más peligroso, mucho más cruel, mucho más duro, ¿no?
Es que están un poco, yo según lo veo, como en la línea roja de la delincuencia. Porque si te quieres dar cuenta,
están mucho más allá de la...
No, pero me refiero a la implicación que hacen a lo que estamos diciendo de los servicios secretos. Porque, claro, tú esto estás pensando que es un mundo de mafias, ¿no? En los que tienes tus contactos, piensas en los paraísos fiscales, lo que se supone que te dan de facilidades, pero estamos aquí hablando en lo que están implicados servicios secretos. Están implicados servicios secretos, están implicados los gobiernos que te están facilitando ciertas cosas y luego lo que vamos a comentar son las triquiñuelas que hacen para luego incluso quedarse con sus mordidas correspondientes y si pueden quedarse con todo, ¿no? Entonces esto es quién tiene a quién. a quién, ¿no? Yo me quedo con el dinero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un dictador de un país empieza a extraer dinero, ¿no? O un empresario, pongamos el caso. Empieza a extraer dinero, nadie se está enterando de que se lleva ese dinero, se lo lleva a un sitio. En ese sitio le están dando esas facilidades para llevárselo a ese sitio. Y resulta que, entre medias, le ha pasado a Mikel y están también agentes de servicio secreto. ¿Qué estamos hablando?
La verdad es que es un tema complicado que nos va a comentar él, que nos va a comentar también por su experiencia y nos va a comentar algunos de los casos que ha vivido el Lobo, Mikel Lejarza, que ya nos está escuchando. El Lobo, muy buenas, Mikel, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bruno, encantado de hablar contigo de nuevo.
¿Conmigo no?
También, ah, vale. Todos. No me habéis dejado terminar, voy muy lento, ya estoy mayor.
Oye, Mikel.
Oye, buenas noches a todos.
Beso. Mikel, te está escuchando mucha gente y se acuerda de tu figura, se acuerda de tu nombre, lo has comentado en algunas ocasiones, ha habido películas sobre tu trabajo, todo el mundo va conociendo todo tu trabajo y todas tus misiones espectaculares como infiltrado, como agente infiltrado de los servicios de inteligencia dentro del mundo del terrorismo. Pero tu parte de la infiltración en el mundo de las mafias económicas comienza antes o es después de ese mundo tan negro. Bueno, los dos son mundos negros, ¿no?
Sí, en el fondo, mira, bueno, vamos a ver, el terrorismo también. Tú ten en cuenta, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando lo de ETA, ¿no? ETA tenía momentos en que tenía enormes cantidades de dinero, de la extorsión y todo eso, ¿no? Esos dineros, lógicamente, no los tenían guardados en un arcón. Esos dineros iban a bancos. Esos bancos les facilitaban el dinero para que ese dinero lo pudieran mover ellos. El dinero negro, el dinero negro ha existido siempre. El dinero, al fin y al cabo, el dinero es el poder. O sea, que el dinero, el primer poder que hay es el dinero. Y todo parte desde el dinero. Cuando hablamos de geopolítica, etcétera, hablamos geopolítica, geoeconomía. Porque, al fin y al cabo, principalmente la geoeconomía que une a la política, ¿no? Porque los grandes poderes, los poderes ocultos, económicos, son los que mueven todo, mueven los laboratorios, los grandes bancos, el tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, la venta de armas, todo. O sea, no mueven todo. Cuando ellos quieren, provocan una guerra. Cuando ellos quieren, provocan un virus. Cuando ellos quieren, provocan un cambio totalmente de vida en el planeta, ¿no? O sea que en realidad es el dinero, ese poder del dinero. El poder del dinero es tan terrible, que somos incapaces, si no lo conoces, somos incapaces de creérnoslo. De creérnoslo. Verlo, como he visto yo, por ejemplo, ¿no? O sea que montañas de dinero, o sea, enormes almacenes llenos de palés de dinero. Custodiados por guardias, lógicamente, ¿no? En diferentes países. Pero esto ocurre muchísimo porque, tened en cuenta una cosa, solamente os voy a poner un detalle, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo que se ha comentado antes. Un dictador X, hablemos Stroessner de Paraguay, por ejemplo, o Marcos de Filipinas, o hablemos de Noriega, de Panamá, que lo utilizaron y luego, pues después pues hay que acabar con él, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Estos dictadores, lógicamente, pues les abren los brazos para que los dineros entren a las puertas en los grandes bancos, en los principales bancos. Los principales bancos les dan todas las facilidades del mundo para que recoger ese dinero. Pero los principales bancos saben perfectamente, porque ellos están movidos por unos lobbies especiales, ¿no? Y entonces saben perfectamente que los dictadores tienen su tiempo contado. Y cuando llega ese tiempo, entonces, cuando ya esos dictadores mueren y alguien de la familia quiere recuperar ese dinero, pero no queda ahí, sino que el Estado de ese país quiere recuperar ese dinero y van al banco para recuperar el dinero que ese dictador ha llevado y estamos hablando de miles y miles de millones, no de dólares, no de pesetas, de dólares, miles y miles de millones, y no en un solo banco, sino en diferentes bancos, y de una familia, y así muchas familias, os puedo decir de más de mil cuentas de diferentes dictadores, ese dinero, cuando llegan a intentar reclamarlo, los bancos dicen, no señor, hay unas leyes por las cuales el dinero de los dictadores no se puede tocar.
Y ¡qué jetas! Queda... No se puede tocar, pero antes bien que se lo han quedado.
Eso es lo que digo yo. O sea, lo reciben, te abren los brazos para recibirlo, etcétera. Muy bien, perfecto. Pero luego resulta que luego viene la hora de reclamar ese dinero. Pero yo lo digo ya para la familia, si lo digo ya para el Estado.
Claro, es que eso es lo grave. Es que eso es lo grave, Miquel. Porque si dices, la familia, pues son partes de los ladrones, ¿no? Que en ese momento han hecho eso a ese pueblo, ¿no? Han estado pues malversando al país. Pero que el propio país intente recuperar ese dinero y que diga no, tampoco, pero ¿cómo se puede legislar de esa manera?
Y además, ese país que está pasando hambre, etcétera, ¿no? Y que te digan, además, abiertamente, que te digan, bueno, pues si ustedes son capaces de soportar 25 años de una lucha de poderes, pues si tienen ustedes abogados para soportar 25 años luchando contra nosotros, contra los bancos más importantes, pues imagínate, ¿quién soporta eso, no? Uh-huh. Y tienen esa facilidad, ¿no? Y es así. Es así como se nutren de todos. Claro, eso crea una cantidad de dinero negro brutal.
Tú participaste en una misión norteamericana, la misión Recovery, que bueno, estaba encargada por el Tesoro americano. El objetivo era la localización de una serie de dinero, conseguir una serie de dinero que tenía que ver con la viuda del presidente filipino, ¿no?
Sí, esto es, por ejemplo, pues esto es una historia ya, a nivel ya, hablamos todavía, aún más, quizás, no más fuerte, pero sí que enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos hubo un momento en que recupera el oro de diferentes países, precisamente estamos hablando de países asiáticos, de dictadores, etcétera, y se lleva el oro de todos los países. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Emite bonos por el valor de ese oro, ¿no? Con un interés, un tanto por ciento de interés, etcétera, y tal, a tantos años, vamos a decir, a 25 años, etcétera, ¿no? Cuando se cumplen esos 25 años y la gente quiere recuperar ese dinero, pues lógicamente los americanos son tontos y procuran hacer que esos bonos ya no valgan. Es una manera de ellos tienen la forma de hacerlos malos de mil maneras, ¿no? Por ejemplo, pues emiten a través de otras personas, porque esto es todo, siempre hay intermediarios para todo, ¿no? Que los intermediarios son los jetas que se llevan el dinero al fin y al cabo. Y entonces te encuentras con que de repente aparecen garantías bancarias, bonos, etcétera, que son falsos, los han hecho falsos. De los buenos, han copiado, han hecho falsos, etcétera. Y resulta que se van repartiendo por el mundo, porque en el mundo hay mucha gente que, como decía antes Fernando, pues quiere hacerse ricos en 4 días y piensan que, bueno, de repente me han caído unos bonos del cielo y por una cantidad exagerada y resulta que pues pueden hacer multimillonarios, ¿no? Y esos bonos no valen para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que las grandes potencias pues consiguen, en este aspecto, por ejemplo, de Estados Unidos, pues consigue hacer esos bonos malos, con lo cual no tiene que devolver ese dinero, no devuelve ese dinero.
Sí, vamos, que encima legalmente se han quedado con toda la pasta y no tienen que rendir cuentas.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto crea montañas de dinero negro. Y ese dinero hay que blanquearlo, lógicamente, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre también a la vez? También ocurre que resulta que si Estados Unidos, país fuerte, el país número uno, etcétera, además y tal, se queda con los bonos asiáticos, pues llega un momento en que también esos bonos los han comprado también otros países, por ejemplo China, y de repente pues China reclama, ¿no? Y ahí tenemos un enfrentamiento de dos potencias enormes, ¿no? Y ahí se crean los conflictos.
Vamos a hacer, Miquel, una pequeña pausa para las noticias, para la información, y después continuamos contigo. ¿Te parece?
Muy bien.
Venga.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Senado francés ha aprobado el polémico proyecto de la reforma de pensiones impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron, a pesar del fuerte descontento popular que vivía ayer un nuevo capítulo con la séptima jornada de movilizaciones nacionales convocadas por los sindicatos. El texto, que se ha debatido por un procedimiento acelerado activado por el Ejecutivo, ha recibido el respaldo de 195 senadores y 112 votos en contra. Poco antes, los franceses salían a las calles por séptima vez, si bien en menor número, para protestar contra la reforma. Las protestas se repetían por todo el país, acompañadas de los paros y piquetes, cuyos efectos se vienen notando durante toda la semana en sectores como el transporte público, el tráfico aéreo, el energético y la recogida de basuras que se acumulan en las calles de ciudades como París desde hace días. Las pensiones también han ocupado importantes espacios en la agenda de este pasado sábado de los políticos españoles. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a la patronal que se siente con los sindicatos para pactar una negociación colectiva que reparta los beneficios de las grandes empresas con justicia, ya que en la última década los trabajadores han perdido poder adquisitivo. Sánchez ha defendido que un sistema de pensiones dignas se garantiza con sueldos dignos.
El futuro da la razón a las políticas de progreso. Hoy, cuando vemos a la derecha y a la ultraderecha bramar y descalificar el acuerdo sobre las pensiones, el futuro dará la razón aquellos que defendemos que hay que revalorizar las pensiones y que es posible también con ello garantizar las pensiones del presente y del futuro.
Pedro Sánchez y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han aparcado sus diferencias este pasado sábado para compartir su homenaje a los 192 fallecidos en los atentados del 11 de marzo de 2004 con motivo de su 19 aniversario y reivindicar la importancia de mantener vivo su recuerdo. Feijóo ha remarcado que tener presente de manera permanente a las víctimas y sus familias es hacer una política decente.
Y hemos venido a testimoniar que las personas que han sido asesinadas, ya sean asesinadas por ETA o por el yihadismo islámico o por cualquier otra causa terrorista, nunca deben de irse definitivamente, y mientras las recordamos estarán vivas, y sobre todo mientras recordemos a su causa y sus familiares, estaremos haciendo una política decente. Y estaremos haciendo la política que merece la pena, la política con mayúsculas.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata regional al 28M, Mónica García, ha querido recordar a las víctimas del 11M y reconocer también el trabajo de los servicios públicos durante las horas y días siguientes a los atentados.
Para recordar y agradecer, como no, a los servicios públicos, ¿no?, a nuestros sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los taxistas, ¿no?, que trasladaron a los heridos, y para recordar también el espíritu solidario y empático y el espíritu realmente que late en Madrid, que es este espíritu que se vuelca siempre que hay cualquier problema y siempre que hay que ayudar, ¿no? Y entonces yo creo que también es un día para recordar que los servicios públicos están ahí siempre que el pueblo de Madrid les necesita.
La ministra de Derechos Sociales, Jone Belarra, va a reclamar de nuevo este domingo una ley de vivienda que tope los alquileres. Lo va a hacer en un acto que va a tener lugar días después de que el ala socialista del gobierno haya afirmado que ve cerca un acuerdo, mientras sus socios de coalición señalan que ha habido retrocesos. Belarra ha colgado en las redes sociales un vídeo con una propuesta para limitar la adquisición de viviendas en Baleares y en Canarias.
Podemos propone limitar la compra de vivienda a los no residentes. No tiene sentido que la gente que no vive en las islas pueda comprar y acaparar viviendas haciendo subir los precios mientras sus residentes no encuentran un alquiler decente en el que vivir. Desde el Gobierno vamos a presionar y a trabajar para que las islas puedan llevar a cabo esta solución insular.
El precio de la luz va a subir este domingo desde los 30 euros el megavatio hora de ayer sábado a los 80,6 euros megavatio hora, un 169% más tras cinco jornadas de descensos consecutivos de las tarifas. El mecanismo ibérico no se ha activado en lo que va de mes de marzo debido a que la cotización del gas natural ha descendido en el mercado ibérico del gas por debajo del límite de 55 euros el megavatio hora fijado por el gobierno para este mes. Es todo, más noticias dentro de una hora y en Onda Cero.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Como el perro y el gato.
Es lo que tiene ir al veterinario, que vean lo que le pasa, pero el veterinario ha valorado que esa tos requiere un tratamiento con corticoides y el animal está mejorando. Los gatos que viven en un recinto cerrado y que no salen al exterior, evidentemente en algún momento
tienen la curiosidad.
Tienen el interés, esa curiosidad. Y si ven una puerta abierta y dicen, venga, a ver qué hay ahí al fondo, pues tiran. Aquí está, como el perro y el gato, para pasar ese buen rato.
Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Como el perro y el gato. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Viajeros en el sentido de aventureros, de exploradores, de gente que ha conocido a culturas, a tribus, a grupos de tradición que existen en diferentes países, que los han investigado, que los han estudiado, antropólogos, pero con una característica, han visto y han protagonizado encuentros ovnis. Eso va a ser el tema que vamos a tratar esta noche en Sin Límites con Miguel Pedrero, que nos contará algunos casos muy, muy, muy importantes. Pero antes vamos a seguir en materia reservada, vamos a seguir hablando con el lobo, con Miquel Lejarza.
Materia Reservada 2.0.
Hoy estamos hablando aquí en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda de mafias económicas. Mafias económicas que se citan en ese libro En secretos de confesión, un libro escrito junto a Miquel Jarza, junto a El Lobo. Todos conocemos, Fernando Rueda, todos conocemos la película en donde se muestra las... bueno, pues andanzas y todo lo que tuvo que vivir en esa infiltración en ETA, Miquel Jarza el Lobo. Pero seguramente debería haber una nueva película en donde se cuente esta otra parte de sus infiltraciones que le llevaron a ver cosas imposibles de ver o que creemos que no existían, esos palets con miles de millones de dólares o de euros.
Bueno, entonces mejor una serie que una...
Sí, sí, sí.
Pues sí.
Una película, porque ya en Yo confieso, contamos que después de infiltrarse y después de 15 años persiguiendo a ETA, estuvo infiltrado en temas de tráfico de armas, en temas yihadistas, en temas de dinero, que ahora en Secretos de Confesión ya de alguna forma hemos detallado más. Pero es que hoy en la entrevista, yo creo que Miquel ha lanzado algunos mensajes que quien no lo haya podido oír lo anterior, por favor, que lo oiga, entre otros, dos mensajes que yo he tomado que representa un poco el mundo mafioso en el que estamos viviendo en este país y en todo el mundo, ¿no?
Eso es.
Uno, ETA, que... tenía su dinero en los bancos y el poder del dinero negro que tenía ETA, y otro, algo que yo creo que es trascendental, que es que en la guerra Ucrania-Ruso, Rusia es un conflicto económico y que habrá leches por la reconstrucción. Yo añado a eso que ya está habiendo una guerra económica y es el dinero que se están llevando los fabricantes de armas.
En una ocasión, Miquel, tú te encontraste búnkers que pertenecían a los servicios de inteligencia, la CIA en concreta, llenos de palés, de billetes, de miles de millones, en este caso de dólares. El objetivo de esos programas, el destino de ese dinero era blanquear ese dinero y ponerlo en circulación, ¿no?
Sí, exactamente. Pero fíjate, yo os voy a contar incluso algo más, ¿no? Algo más, no voy a decir complicado, porque bueno, es normal en el transcurso de los años, se ha estado viviendo desde que los servicios de inteligencia, etcétera y demás y tal, y las luchas de poder, las luchas económicas y tal, pues se ha estado viviendo continuamente. Por ejemplo, el tráfico de armas, el tráfico el narcotráfico genera muchísimo dinero. Existen paraísos fiscales y esos paraísos fiscales acogen esos dineros, ¿no? Uh-huh. Esos dineros están controlados totalmente por ciertos servicios de inteligencia. Esos servicios de inteligencia saben perfectamente dónde está ese dinero, cómo está, etcétera. Pero hay algunos servicios de inteligencia que tienen la facilidad y el poder de, en un momento dado, vaciar la cuenta de esos narcotraficantes o de esos traficantes de armas, o de esos terroristas, etcétera. Tienen la facultad y la posibilidad, la facilidad de poder vaciar esas cuentas. Entonces, tú piensas y dices, es necesario para todos esos poderes que existan los paraísos fiscales y que se muevan esos dineros, porque al fin y al cabo se nutren, esos poderes se nutren también de esos dineros. Se nutren, porque al fin y al cabo son ellos los que han empezado a mover ese dinero.
Uh-huh. De todas formas, fíjate, yo me pongo ahora mismo en la piel de una persona que ha estado moviendo esta cantidad de dinero, ¿no? Veo al lado los que también se suponen que son socios, y esos socios se libran y a mí me pillan. O sea, la cara de tonto ahora mismo que tienen la gente que está metida en la cárcel, viendo que todo se lo están llevando calentito y te han cogido a ti, pues eso, de chivo expiatorio. Es que ahora entiendo perfectamente que lo que nos estás contando, primero, que prácticamente nadie devuelve el dinero que se lleva por todos estos líos, pero es que encima el que está en la cárcel está diciendo, pero ¿por qué estoy pagando yo? Si aquí teníamos que estar 50.000.
Por supuesto, tienes que tener toda la razón, porque yo, por ejemplo, mis primeros años, mis 5 o 6 primeros años de la lucha contra el terrorismo, etcétera, pues estaba fuera totalmente de esta nebulosa, ¿no? Pero luego vas viendo, yo he visto desde que entramos en la democracia, desde UCD hasta este momento, en España, y estoy hablando de España, estoy hablando de una cosa pequeña, comparando con el tema global, ¿no? Uh-huh. O sea, que pero he visto que vamos, el latrocinio ha sido por doquier. Pero es que no se puede culpar a uno, ni se puede culpar a otro. Porque, cuidado, lo que ocurre es que unos tapan mejor que otros. Pero aquí ha robado todo el mundo. Pero nadie devuelve nada.
A ti el Tesoro americano, norteamericano, te pidió tu colaboración para... Pero... en ocasiones, a veces el poder, en este caso en los Estados Unidos, jugó una doble, bueno, pues a dos bandas. Por un lado se quería quedar con el dinero, por otro lo devolvía al pueblo, que es definitivamente el poseedor de ese dinero. Había un extraño juego por parte del poder. ¿Tú detectaste esta situación, esta doble vara de medir las cosas?
Pues llega un momento en que sí, que te das cuenta, ¿no? Pero... A ver, tiene una parte buena luego, ¿no? Que Estados Unidos luego, gran parte de ese dinero, busca la forma de hacer una serie de proyectos. Antiguamente le llamaban unos programas especiales, etcétera, además y tal, y hacen unos proyectos en los cuales dentro de esos proyectos también entran temas humanitarios, temas sociales, etcétera, además y tal. Con lo cual, pues sí, hay parte de dinero que no sabemos dónde va, ¿no? De ese dinero de orbital. Pero hay otra parte de dinero que sí que es bueno, que al final termina en proyectos sociales, en proyectos humanos, etcétera.
En este caso, además, tú llegaste a localizar en nuestro país a la viuda del presidente filipino, del dictador, ¿no?
Sí, sí. Bueno, concretamente a Loretta Lorel, que tenía una casa en Cataluña, en la Costa Brava. Y bueno, sabíamos que tenía unas cajas de bonos, pero además esas cajas estaban intactas, o sea, porque eran unas cajas muy especiales, ¿no? Unas cajas en las cuales si las manipulabas ya no valía para nada, pero el Tesoro americano tenía un sistema con el cual una especie de inyección controlaban si esa caja se había manipulado o no, ¿no? Tenía que tener una especie de gas dentro, etcétera, y sabían perfectamente si era buena o no. Las cajas que tenía esta señora eran buenas. Y estas cajas pues tenían que desaparecer de alguna manera. Y de hecho desaparecieron. Desaparecieron las cajas, desapareció la señora y desapareció también el hijo. O sea que...
Madre mía, qué peligro. Oye, y...
Que conste que nos hemos reído, pero lo que acabas de decir
es terrible, tremendo. Es terrible, esa forma de decirlo.
Por eso digo, ¿no? Que realmente Estados Unidos,
con los bolsillos
el
llenos,
Tesoro claro. americano, sea capaz de hacer cualquier cosa para recuperar el dinero y pongo en negrita lo de cualquier cosa, me parece que... No sé si tú te quedaste impactado de aquello o qué, Miquel.
Fernando, pero cualquier cosa. O sea, vamos a ver, estamos viviendo hoy día una guerra, ¿no? La guerra de Rusia, Ucrania y más y tal. Pero este conflicto es un conflicto, al fin y al cabo, es un conflicto económico, geopolítico, pero económico, al fin y al cabo. No tiene otra razón de ser más que económico. Y el fin, al final, es quién va a ser el que va a reconstruir después Ucrania. ¿Quién va a ser el que se va a llevar todo lo de Ucrania?
Estados Unidos.
Es esa lucha, ¿no? De siempre, es la misma lucha de siempre. Y cuando termine lo de Ucrania, pues empezará otra cosa, porque tienen que seguir. Esto es una cosa que es continua, lo estamos viviendo continuamente, ¿no? El dinero se tiene que mover, el dinero en el mundo hay muchísimo dinero, lo que pasa es que está muy mal repartido y no sé, los grandes poderes pues tienen que tener a la gente totalmente controlada y una forma de controlar a la gente pues es creando todos estos malestares.
Claro, ¿no? Conflictos.
El miedo, etcétera, conflictos. Miedo, sobre todo, entiendo.
Antes has dicho que dentro del problema, pues que Estados Unidos, pues que también parte de ese dinero, pues lo utilizaba para hacer proyectos humanitarios. Y mi pregunta es, ¿una de las formas de blanquear ese dinero es coger e invertir en esos proyectos humanitarios?
Esa es una de las formas, exactamente. Es una forma porque, bueno, a través de fundaciones, etcétera, y demás y tal, pues se consigue mover ese dinero y bueno, parte de ese dinero, ya cuando ya consiguen blanquearse de esa manera, pues parte de ese dinero se queda en esos proyectos humanitarios y parte de ese dinero pues se queda en los bolsillos de, en los bolsillos de, o en los fondos del Tesoro de, ¿no? Uh-huh. O sea que...
En una ocasión el Servicio Secreto Español te pidió que te infiltraras dentro del mundo independentista catalán y tenía que ver con lo económico. ¿Qué fue lo que descubriste en ese momento?
Ahí va a ir yo, porque, vamos a ver, estamos hablando de un tema más pequeño, ¿no? Porque España, a ver, los servicios de inteligencia españoles en la materia está, por ejemplo... No es un cometido los servicios de inteligencia españoles, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de estos temas tan fuertes, tan bestiales, estamos hablando más de otros servicios más arriba, mucho más altos, ¿no? Aquí, en más pequeño vivimos un acontecimiento que lo contamos en el primer libro, creo, Fernando, ¿no?
En Yo Confieso, sí, efectivamente.
En el cual, pues... Ahí viví una experiencia directa yo, ¿no? O sea, que resulta que un equipo directivo de un grupo, del Grupo Godó, pues resulta que están sacando el dinero del grupo para invertir ese dinero en otro cometido, no sé si se puede decir el qué, Fernando, pero
sí,
creo
sí,
que
claro,
como decimos en el libro, vamos
está,
a decir, ¿no?
Claro, está ya publicado.
Crear otro periódico independentista, con el dinero de la vanguardia. O sea, estaban robando el dinero de un sitio para... Bueno, estamos hablando de miles de millones, ¿eh? No estamos hablando de cuatro pesetas. O sea, que eran pesetas, pero eran miles de millones.
Que eso hay que ubicarlo, porque tú estabas ahí, que te había mandado, esto es una investigación del Servicio de Inteligencia, que te había mandado a investigar todo el tema. Primero habías conseguido infiltrar a alguien en Terra Jure para acabar con Terra Jure y después te habían encargado infiltrarte en el mundo independentista. Y ahí no sabías, yo creo, lo que ibas a encontrar. Hiciste, por cierto, los pinchazos, que creo que a Puyol no le pinchaste, ¿no? Y a partir de ahí fue donde descubriste cómo realmente nuevamente era un tema económico.
Exactamente, o sea, es que llegamos siempre a lo mismo, ¿no? Al final siempre el problema es económico. Y aquí resulta que, bueno, pues, el pobre Godó, pues, no, la verdad que no tenía ni idea de por dónde venían los tiros. Y, bueno, nos pide localizar qué es lo que estaba ocurriendo, bueno, es que cómo desaparecía este dinero, etcétera, ¿no? Y, bueno, y resulta que él tenía un consejo de administración y el principal consejero pues era el primero que le estaba robando. El equipo directivo era el equipo que le estaba robando. Uh-huh. Pero, bueno, como resulta que había otro Jesús de gran poder en Cataluña, al cual no se podía tocar, y entonces estaba preparándose todo el tema del independentismo ya de una manera absolutamente como después se ha querido decir después, bueno, de tantos años y demás y tal, pero entonces ya lo teníamos localizado, ¿no? O sea, que lo teníamos totalmente localizado y estamos viendo cómo se estaba montando todo, ¿no? Entonces, con ese dinero ya se monta pues un periódico independentista. El poder de tan terrible de Puyol, etcétera, de todo lo que tenía alrededor y todos esos personajes que resulta que estaban en el corazón del grupo, resulta que pues que se estaban llevando el dinero para montar todo aquello, ¿no? Para montar todo lo que después hemos estado viendo.
O sea, que no, viviendo. Que podían haberlo parado, pero no lo pararon.
No, y ahí estaba el problema, que resulta que el gobierno que lo sabía, el vicepresidente del gobierno lo sabía directamente y demás y tal, pues había una orden de Moncloa de que no se podía tocar a esto, y esto de alguna manera había que pararlo y había que callarlo. Al final, estas cosas siempre el poder lo tapa. Uh-huh. Lo tapa, porque no le interesa.
Hay una emisión en la que tú estuviste que me parece interesantísima para contar, porque ¿qué fue lo que hiciste y que te pidieron que hicieras en un país en donde se manejaba mucho dinero en ese momento y tú entraste en esa operación para intentar averiguar y saber e informar sobre lo que estaba pasando con unos pagarés en Brasil?
Sí, pues mira, yo concretamente llevaba encima de mi maletín unos bonos precisamente del Tesoro americano, unos bonos soberanos por un valor de 25.000 millones. Y, bueno, la historia es rocambolesca, ¿no?, donde tuvimos que acudir, etcétera. Y, fíjate, no he tenido tiempo de llevar a mi mujer a viajes de placer, pero le he llevado a viajes después de en busca de la muerte, ¿no?, prácticamente. O sea, que irte con un maletín a un lugar que, bueno, si os cuento, pues es... De película negra, o sea, de pánico, sí.
¿Tú sabías lo que llevabas?
Sí, yo sabía lo que llevaba, por supuesto, claro. y dónde iba, ¿no? Y me encuentro con que, bueno, el personaje con el cual me encuentro, pues es un socio de Lula, resulta que también uno de los socios de ellos también era uno de el presidente de un banco español importantísimo, o si no era más importante, etcétera. Bueno, rocambolesco, ¿no? Rocambolesco, porque de repente, pues, no, pero tú me pasas los bonos, yo después, yo lo hago, pero digo, bueno, pero esos bonos, pues, yo soy una persona que tengo aquí, que no soy nadie, pero que estoy haciendo de mediación, ¿no? Y estos bonos, pues, valen un X dinero, etcétera, y demás y tal. No, no, pero tú me das los bonos, yo luego te los pago, ¿no? No funciona así, ¿no? Tú pones el dinero en la mesa, tienes los bonos, etcétera, ¿no? No, no, pero mira, es que me mandas el suite, etcétera, y, bueno, ya sabemos que los bancos todos trabajan por suite, ¿no? Y cuando hablamos por de
clave,
cantidades,
sí.
pues más todavía, ¿no? Lógicamente. Bueno, aquí todo es la trampa, todo es saber cómo me hago con ello, cómo te haces con todo esto. Pues al final esos bonos, ¿qué pasa? A ver, no es un dinero mío. No es un dinero mío, ni sé de quién es, ni sé de cuál. Pero, lógicamente, yo lo que sí quería saber es cómo funciona eso. De quién realmente era, quiénes eran las personas que estaban involucradas, etcétera, y demás y tal. Mi trabajo era saber, era conocer, ¿no? Porque, vamos a ver, a mí 25.000 millones me parece una salvajada, ¿no? O sea, me parece una estupidez pensar en esas historias, ¿no? O sea, que entonces... era el saber. Y de hecho, terminas dándote cuenta de lo que hay, ¿no? termina dando cuenta de que lo único que importa, y lo único que importa realmente al poder y a la gente es el dinero, no es otra cosa.
¿Pero de dónde había salido ese dinero y qué pasó finalmente con él?
Pues lo hicimos malo porque yo dije, no, estos bonos ya no van a salir nunca. Es más, esos bonos, los originales de esos bonos están guardados, muy guardados, precisamente para que no salgan nunca, para que no vean la luz nunca, porque lo que yo no quería es que esos bonos terminaran, o ese dinero terminara en malas manos y demás y tal.
Hombre, yo voy a añadir, Miquel, que él quería eso, que tú le dejaras esos bonos a cambio de no pagarte, que lo has dicho, y claro, tú tenías claro que no podías darle a él el dinero, ¿no? Y llegó un momento en el cual tú te sentiste, digamos, que yo recuerdo cuando me lo decías, dice, yo había llegado este señor, que era un mafioso, vivía en una fortaleza con gente rodeada de tipos
con armas, con
escopetas, con metralletas y tal.
Como las películas, sí.
Y claro, y tú decías, si yo no había tenido...
Con ejércitos casi.
Yo no había tenido tiempo ni de comprar una pistola, tal, ¿no? Con lo cual, o enfrentarte, hecho, tampoco ibas a ganar nada, ¿no?
De hecho, nosotros teníamos el viaje pagado, además en avión en primera, lógicamente, después en avión privado, y bueno, pues como se tratan estas cosas, ¿no? El regreso nuestro estaba previsto para el 5 de enero, y el 28 de enero, el 28 de diciembre, de repente, es como si se enciende una bombilla, ¿no? Y cogí el teléfono y llamé a la agencia y cambié los billetes. El día 29 de diciembre nos volvimos sin decir nada. Uh-huh. Sin que se dieran cuenta y nos enteraron. Porque, no sé, es aquellas cosas que te pasan que dices, me da la sensación de que aquí no vamos a salir, ¿no? Y cuando yo le dije a mi mujer, nos vamos ya, pero ¿por qué? No preguntes por qué. Nos vamos ya mismo, pero corriendo. Nos fuimos corriendo sin decir nada y llegamos a España y esos bonos desaparecen.
La verdad es que es una historia tremenda, una historia sobre la cual de verdad hay que queremos profundizar algún día, queremos seguir leyendo. La gente lo que tiene que hacer es, para conseguir algo más de información de lo que hemos contado, esas operaciones contra las mafias económicas en las que ha trabajado como infiltrado el agente secreto Miquel Lejarza, el Lobo, que ha estado esta noche con nosotros. Miquel, mil gracias.
A vosotros siempre.
Un placer.
Un abrazote, amigo.
Gracias. And now I feel so small discovering
you knew. Fernando Rueda, materia reservada, habla en muchas ocasiones de infinitas cosas, pero la perspectiva del dinero, la pista del dinero, siempre hay que seguirla porque en muchas ocasiones está detrás de muchas operaciones secretas y a veces no legales.
Y hoy hemos tenido una suerte. Hemos hablado de cosas que parecen increíbles, contadas por alguien que las ha vivido.
Correcto. Que las ha vivido y que la ha visto con sus propios ojos, palets, con miles de millones de dólares, de euros. Cantidades de dinero ingentes, terribles, que había que lavar, que había que limpiar, que había que meter en el mercado y que tienen un origen oscuro, un origen negro. Fernando, hablamos.
Hasta el sábado.
Adiós.
Chao, chicos.
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.
Turn it up so I can feel it. Turn it up so I can be near it. Baby says she's got that feeling.
Y como todas las noches de los sábados, tenemos en La Rosa de los Vientos el concurso a pistas que nos ofrece Silvio.